El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:04. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Viernes 12 de abril. Gracias por elegir el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde les contamos por dónde pasa la última hora del deporte madrileño, también nacional. Empezamos este partido de la una invitándoles a que nos den su opinión. Tenemos colgada en la cuenta de Twitter del programa, @partidodelauna, este vídeo que van a poder escuchar y que se ha hecho viral en las redes sociales. En él se puede ver y escuchar la charla de Germán Burgos con la tenista Sara Sorribes en un descanso del partido que jugaba esta última en el torneo de Bogotá.
¿Y para qué me llamas? ¿Para qué? ¿Quieres que juegue yo? ¿Me pongo la faldita y juego yo? ¿Llamamos a tu papá? ¿Que venga a jugar también? Aquí la que tienes que jugar eres tú. La que tienes que trabajar eres tú. Ya deja de lloriqueos y de mirar para afuera y ponte a trabajar. Pero bueno, hasta aquí nos trajo el río. Hasta aquí. Así que me da igual lo que hagas, lo que dejes de hacer. A mí no me miren más. Júgate el partidito, haz lo que tengas que hacer y ya está.
Duras palabras que están teniendo mucho recorrido. La charla surtió efecto porque Sara se clasificó, ganó el partido para los cuartos de final del torneo. La jugadora explicó después que la relación con su entrenador es excelente y que lo entendió como una charla motivadora. Nosotros les preguntamos, ¿les parece motivadora o les parece humillante? Por aquí arrancamos este partido de la una de Onda Madrid que tiene todos estos titulares. Vuelve la Liga, jornada número 32, que para los nuestros se abre mañana sábado a las 6:30 en el Metropolitano con el partido Atlético de Madrid-Celta de Vigo. Muchas bajas en los rojiblancos y deseosos estamos de escuchar a Diego Pablo Simeone sobre la sanción de 8 partidos a Diego Costa. José María Bonilla.
Con la defensa en cuadro afrontará el choque ante el Celta de Vigo el Atlético de Madrid. Jiménez, Savic y Godín, este con un edema facial, serán baja y se unen así a los Diego Costa, Tomás y Lemar. Se antoja un centro de la zaga con Nehuén Pérez y Montero, lo que le hará una defensa mucho más endeble de lo habitual. Simeone dispondrá de 12 futbolistas de campo, más los 2 porteros del primer plantel, para disputar la jornada 32. Escucharemos al técnico argentino en este partido de la una.
Y también escucharemos en este partido de la una a Fran Beltrán, jugador del Celta de Vigo, es del Rayo Vallecano, rival del Atlético de Madrid, con el que tenemos muchas cosas de las que hablar. Se está haciendo la semana muy larga para el Real Madrid, que por primera vez en muchos años va a estar 8 días sin competir. El lunes jugará el derbi en Butarque ante el Leganés. Tantos días dan para hablar y mucho de los nombres que se planean en el esquema de la próxima temporada. 2 de ellos fueron muy protagonistas en el partido de ayer en la Europa League, Benfica e Eintracht de Frankfurt. Diego García.
Partido que centró toda la atención para los blancos, donde 2 jugadores en la agenda del Real Madrid brillaron ante los focos de Europa. Jovic, delantero centro del Eintracht de Frankfurt y por el que el Real Madrid no hará locuras, jugador que cuesta 70 millones pero no llegarán a pagar esa cifra. El futbolista marcó ante el Benfica, donde juega Joao Félix, que se marcó un partido extraordinario con un hat-trick y una asistencia que ponen en alerta los informes del equipo blanco.
En esa Europa League, por cierto, el Valencia toma ventaja en el duelo español ante el Villarreal, ganó 1-3 en la Cerámica. Además, el Arsenal le ganó 2-0 al Nápoles y el Chelsea le ganó 0-1 al Slavia de Praga. El Getafe juega el domingo en Valladolid a las 12 del mediodía con la intención de seguir manteniendo la cuarta plaza de Champions que tanta ilusión le hace a su presidente Ángel Torres. Última hora, Nacho Colado.
Próxima estación a la Champions, Valladolid. El Getafe no estará solo en esa final. Cerca de 1000 aficionados azulones acompañarán a su equipo en lo que será el desplazamiento más masivo de la temporada. Bordalás cuenta con toda su plantilla a disposición, a excepción de Cabrera lesionado. Partido especial para Mata, que vuelve a Valladolid, y para Guardiola, que querrá demostrar a Bordalás que se equivocó con su persona.
Además, nueva final para el Rayo Vallecano en San Mamés a las 2 de la tarde con la baja de Gálvez sancionado. Antiviolencia, por cierto, le impuso 2.500 euros de multa y 6 meses de prohibición de entrada a cualquier recinto deportivo a los 2 abonados identificados del Rayo Vallecano que insultaron a Marcelino, entrenador del Valencia, en el último partido disputado en Vallecas. El presidente del Rayo, Martín Presa, quiere zanjar la polémica.
que él se dedique a entrenar, que le vaya lo mejor posible al Valencia y nosotros en centrarnos en intentar conseguir los puntos que nos hacen falta para la salvación, nada más.
En segunda división también les contaremos la última hora del Rayo Majadahonda. Mañana recibe la visita del Tenerife. Tenemos cita, por cierto, con el madrileño Luis Milla, jugador del Tenerife, que mañana regresa literalmente a su casa. Luego les explicamos por qué. Además, el domingo el Alcorcón juega en Zaragoza. Y en baloncesto os contaremos también por dónde pasa la última hora de la nueva jornada en la Liga CB de este fin de semana. Un fin de semana de infarto para Estudiantes. Andrés Luque.
Fin de semana crucial para el equipo madrileño. Las chicas se juegan el sábado contra el Leganés, entrar en la fase de ascenso a primera, y los chicos buscarán levantar cabeza el domingo contra el Breogán, rival directo en la lucha para salvar la categoría. Por otro lado, el Real Madrid y el Fuenlabrada también juegan el domingo. Los blancos lo harán a las 12:30 contra el Obradoiro y el equipo fuenlabreño a las 7:30 contra el Gran Canaria.
Lourdes Mercado está en la realización técnica, Jorge López en la coordinación. Reciban un saludo de Laura Cabrera. Arrancamos este partido de la 1 hasta las 2 de la tarde.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
Doble sesión del mejor fútbol de primera. A las 12, Valladolid-Getafe. Y a las 2 de la tarde, Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano. Además, en la Liga ACB, Real Madrid-Obradoiro.
El domingo, Madrid al tanto en Onda Madrid. La radio donde juega tu equipo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
Muy esperada la rueda de prensa hoy de Diego Pablo Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, en la previa del partido mañana ante el Celta de Vigo, porque evidentemente había que preguntarle por la sanción de los 8 partidos que conocimos ayer a Diego Costa. Allí ha estado escuchándolo y ahora nos lo va a poner en antena. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
Se ha referido y mucho, ¿no?, al asunto o uno de los asuntos del día.
Sí, evidentemente han sido 10 minutos de rueda de prensa. Ha hablado, como no, de Diego Costa, diciendo que la sanción le parece exagerada. También ha dicho que ha tenido mala temporada el de Lagarto, pero debido sobre todo a las lesiones. Recordemos que ha tenido 5 lesiones el delantero del Atlético de Madrid, que cuenta con él para la próxima temporada, y ha mandado un mensaje a jugadores, dirigentes, hinchas y cuerpo técnico, diciendo que es el momento de estar unidos. Si te parece, vamos a escuchar estos 10 minutos de rueda de prensa de Diego Pablo Simeone.
Le escuchamos al entrenador rojiblanco.
Muy buenas, Diego. Álvaro González, de Radio Inter. Bueno, te quería preguntar por la sanción a Diego Costa, qué valoración haces y también qué sensación te deja la temporada en global del jugador.
La sanción me parece exagerada. La sanción el club recurrirá para trabajar en consecuencia de lo que nosotros creemos, más allá de la expulsión que redactaron, el audio y todas esas cosas que obviamente cuentan. Y la temporada de Costa no fue buena en consecuencia de sus lesiones. Aclaro, no fue buena, pongan en consecuencia de que no juega, porque si no ponen no fue buena. Se agarran de tres palabras y no siguen el comentario que sigue. No fue buena porque ha tenido muchas lesiones. Repito, no pongan no fue buena. Porque después leo no fue buena solamente y claro, lo otro va abajo y no lo lee nadie. Pero está bien, es lo que hay que llamar a la gente para leer. Porque la verdad no lo acompañaron la situación. Lo del quinto metatarsio lo dejó afuera esos 2 meses en un momento importante. Había empezado muy bien la pretemporada, haciendo una Supercopa Europea al nivel de él. Y ya a partir del mes de septiembre-octubre empezó a sentir molestias en su pie, jugó con molestias continuamente hasta estirar el final en diciembre, que le pedimos jugar en Girona, que no estaba en condiciones de jugar, y lo hizo para seguir buscando ayudar al equipo. Su parate en consecuencia de la lesión y su regreso siempre apresurado, porque obviamente hizo un esfuerzo grande para volver, para estar disponible en la Champions, jugando 70 minutos, quizás sin tener piernas para jugar 70 minutos. Y nada, esperemos que la temporada que viene tenga una pretemporada fantástica y pueda responder como él nos tiene habitualmente mostrado.
¿Qué tal, mister? Andrea Pérez, de la cadena COPE. Le acabamos de escuchar decir que le resulta exagerada esa sanción a Diego Costa. Después del partido, también usted dijo en rueda de prensa, mencionó a jugadores del Barcelona, jugadores que suelen dirigirse al árbitro no de las mejores formas. Ahora que conoce la sanción, a usted esto, no sé si le ha vuelto a la cabeza pensar que es porque es del Atlético de Madrid, que a otros jugadores no se les trata de la misma manera, habiendo hecho lo mismo. Vemos normalmente situaciones con Luis Suárez, con Sergio Ramos. No sé si ahora que conoce la sanción piensa aún más que se trata de diferentes formas a unos jugadores dependiendo del club en el que jueguen.
La verdad que no pienso que nos traten diferentemente. Pienso que en este caso me parece exagerada la expulsión. Simplemente me preguntas y bueno, mi comentario y mi opinión es que es exagerada, sin duda.
Hola, Diego. Ima Rodríguez para Bin La Liga. Quería preguntarle cómo está también anímicamente, pues después de lo sucedido, Diego Costa. Él el otro día parecía que había entrado a pedir perdón, se reiteraba en que no había dicho eso. ¿Él cómo está? No sé si ha podido hablar con él. ¿Qué le ha dicho después de esa sanción? Gracias.
Mira, el lunes, ¿cuándo volvemos a entrar? El lunes, ¿no? El lunes a la tarde. El lunes hablamos 45 minutos a la tarde, antes del entrenamiento, y el martes volvimos a hablar a la mañana a media hora. Todo lo que le tenía que decir a él se lo dije, lo que él me tenía que comentar me lo dijo, y nada, está ahora en el proceso que le toca de que el club lo defienda en consecuencia de lo que trabajará, y nada, seguir en esta línea de lo que es este juego cuando suceden estas cosas, prepararse para la temporada que viene. Y ojalá que haga una gran pretemporada y que vuelva a estar en el nivel que lo necesitamos.
Hola, Diego. Miguel Ángel Moreno, cambiando de tercio, te quería preguntar por Nehuen Pérez. Parece que por las bajas en la defensa él podría ser titular. ¿Cómo le ves? Si le viene muy pronto quizás esto a él.
Bueno, viene hace poco tiempo de estar con nosotros, mucha información junta y el chico tiene muchas condiciones técnicas. Ha ido creciendo en los entrenamientos desde que llegó bastante. Y bueno, estamos analizando la posibilidad de que mañana juegue o no.
Hola, Diego. Belén Sánchez para La Sexta. Has dicho ya dos veces en estas tres preguntas que esperas que Diego esté bien la temporada que viene. Muchos hablan de que podría ser su último partido con el Atlético por aquello de la sanción y porque se habla mucho de China, de algún pues que esté pensando en salir. ¿Tú cuentas con él?
Absolutamente sí, ya me conocen. Saben lo que pienso de Costa. Los jugadores que son nuestros, obviamente, hay que cuidarlos. Y obviamente ahora, en este momento, más que nunca con Costa.
Aquí, Diego. Quería que si analizaras un poco al rival de mañana, dejando a un lado la sanción al Celta de Vigo, y cómo crees.
¿Cómo,
que
cómo?
Si puedes analizar al rival de mañana, al Celta de Vigo, apartando aún dejando a un lado la sanción, vale. ¿Y cómo crees que afecta la baja de Iago Aspas, que es una baja bastante sensible para el equipo?
Bueno, creo que la llegada de Escrivá le dio un cambio al equipo, desde lo anímico sobre todo. Respondieron muy bien en partido, sobre todo perdiendo, y el equipo se lo nota con vivacidad y obviamente con la ilusión de salvar la categoría, que estos partidos siempre generan esta responsabilidad y esta preocupación para ellos, y al mismo tiempo esta necesidad de dar el máximo como lo han dado en las últimas fechas. Creo que lo que habla por sí solo es la respuesta que han tenido, ya sea con el Villarreal y ya sea con la Real Sociedad, yendo en desventaja en el partido, recuperando los dos partidos. Y bueno, la presencia de Aspas sin duda potencia un equipo que siempre fue creado en consecuencia de sus dos delanteros, ¿no? Y como todos los equipos, cuando falta se siente, porque es un juego diferente, sin duda.
¿Qué tal, Diego? Hablaba de Iago Aspas, pero también está Maxi, que es uno de los jugadores importantes que tiene el Celta, y mañana, por más o menos por lo que tienes, con Nguyen o Montero, son dos centrales muy jóvenes que tienen seguramente uno de los partidos más complicados que les puede tocar. No sé cómo lo ves y cómo lo has valorado.
¿Ustedes se acuerdan cuando en diciembre me preguntaban qué pedía? Que decía energía, ¿no? Bueno, es eso lo que necesitamos continuamente. Este año, la verdad, que es un año difícil, que ha costado mucho todo desde el comienzo. Y bueno, hay que meterle para adelante, sin duda. Ahora, este es un lindo momento para ver dónde están, dónde está la gente. Y hablo en general para todos. Jugadores, dirigentes, nosotros, cuerpo técnico, hinchas. Ahora es momento de mirar dónde estamos.
¿Qué tal, Diego? Adrián Gómez, Radio Marca. Después de escucharte esto, quería preguntarte si te ha decepcionado mucha gente esta temporada por lo que acabas de decir.
¿Cómo?
Que si te ha decepcionado mucha gente, después de escuchar lo que acabas de decir, de dónde está la gente, es un buen momento para saber dónde hay cierta gente. Quería saber si es una temporada donde has visto que te ha decepcionado gente que pensabas que no te iba a decepcionar.
No, no me ha decepcionado nadie. No, decepcionado no.
¿Qué tal, Mister Hugo Conde, Zona Cero?
Pues hasta ahí lo más destacado del técnico rojiblanco, básicamente haciendo valoración de esa sanción. Cierra filas con su futbolista, le parece exagerada la sanción, está más que nunca con Diego Costa y cuenta con él. José María Bonilla, en lo deportivo, ¿qué tenemos que contar? Además de que Costa es baja para el partido de mañana ante el Celta.
Si solo fuera la baja de Costa, pues estaría todo bien, sí, para el Atlético de Madrid.
Por cierto, va a recurrir, pero no llega para este fin de semana el recurso, evidentemente.
No, tiene 10 claro. días para recurrir al Comité de Apelación el Atlético de Madrid, 10 días hábiles, así que evidentemente no, para el partido de mañana Costa está sancionado. Lo mismo que Jiménez y Tomás, tiene las lesiones de Tomás, Lemar, Savic y Godín, este con un edema facial, después de las pruebas que se le han realizado al futbolista uruguayo del Atlético de Madrid. Morata, es la buena noticia, ha entrenado con el grupo, creo que no va a estar para ser titular mañana, pero al menos puede ocupar plaza en el banquillo, un banquillo que va a estar con tres jugadores del primer equipo y el resto de chavales del filial, porque evidentemente no le queda otra al Atlético de Madrid. Y tú fíjate qué equipo puede saltar mañana al rectángulo de juego para medirse al Celta de Vigo, con Oblak en portería, Juanfran, Nguyen, Pérez, Montero, Felipe, Rodri, Saúl, Coque, Vitolo, Correa y Griezmann. El centro de la zaga, Nguyen Pérez, un argentino que lleva apenas tres meses en el Atlético de Madrid, con 18 años, y Montero, pero un chaval que todavía está en edad juvenil, que ya ha jugado en la primera plantilla del Atlético de Madrid, pero que tan solo tiene 19 años. El centro de la zaga, desde luego, mañana va a ser, pues, hombre, evidentemente no de las más habituales, ni mucho menos en el conjunto colchonero.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Y llega el Celta de Vigo al Metropolitano con la moral por las nubes después de salir del descenso en la última jornada con la victoria ante la Real Sociedad y con una buena racha de resultados, 3 partidos sin perder, 2 victorias y un empate y además ante rivales directos en la lucha por la permanencia. En el Celta juega un madrileño muy joven y que conocemos muy bien aquí en Madrid por su pasado en el Rayo Vallecano, un jugador con etiqueta Madrid al tanto, Fran Beltrán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te trata la vida en Vigo?
Bien, la verdad que muy bien. No me esperaba que fuese así, pero la verdad que estoy muy contento aquí.
Buena comida seguro que comes, así que no sé si buenos compañeros y buena compañía tienes también.
Sí, sí. Bueno, aquí la comida es espectacular, puedes comer de todo y, bueno, los compañeros, no tengo nada malo sobre ellos. Desde que he llegado me han tratado muy bien y son maravillosos, la verdad.
Bueno, llegáis al Metropolitano, Atlético de Madrid, tocado también con bajas importantes, la última la que hemos conocido de Diego Costa con esa sanción. Bueno, ¿qué partido es el que esperáis ante los rojiblancos?
Bueno, es un partido duro y sobre todo cuando juegas en su casa es muy complicado ganar. Y bueno, sabemos que normalmente en estos casos lo normal es perder, pero bueno, nosotros vamos a ir con nuestras armas, vamos a ir con la moral por las nubes después de estos 7 puntos de 9 que hemos conseguido esta semana y bueno, creo que el equipo está capacitado para poder ganarles otra vez al Atleti.
Es un plus, ¿no? Haber conseguido salir del descenso, ya las cosas se ven de otra manera.
Sí, la verdad que sí. No es lo mismo llegar en descenso y enfrentarte contra el Atleti que estar fuera y un poco más tranquilos de lo que estábamos antes. La verdad que yo creo que eso el equipo lo nota y esta semana de entrenamiento se ha notado bastante.
Ganar al Atlético no es imposible, lo hicisteis en Balaídos.
No, imposible no hay nada, la verdad, pero bueno, sabemos que va a ser un partido difícil y lo que hicimos en Balaídos fue espectacular y esperamos volver a repetirlo.
Bueno, la mejora del equipo sobre todo ha coincidido también con el retorno de Iago Aspas, que precisamente se pierde también el partido de mañana en el Metropolitano porque cumple ciclo de amonestaciones, ¿no?
Sí, bueno, Iago es un jugador muy importante para nosotros. Yo creo que se ha visto desde que está él, el equipo ha empezado a ganar puntos de nuevo y bueno, la verdad que para nosotros jugar con Iago es un espectáculo, aparte de que aprenden mucho, nos ayuda y yo creo que sin él el equipo lo nota bastante.
Uh-huh. ¿Lo notará en el Metropolitano?
Hombre, siempre se nota, una baja de ese jugador, ya lo hemos notado 3 meses o 4 y no veas. Yo creo que es un jugador muy importante para nosotros.
Sí, y ya no solo por su calidad o por sus goles, que bueno, sus datos lo dicen todo, 5 goles en las 3 jornadas que ha vuelto de forma consecutiva, sino también es lo que imprime en el vestuario, supongo, ¿no? Como gran capitán que es.
Claro, ese es dentro del vestuario, tanto como en el campo, es un líder y bueno, yo creo que eso el equipo lo sabe de sobra y yo creo que estando él y tanto como Hugo y muchos más, yo creo que sobre todo Iago es un referente para nosotros y también yo creo que nos va a ayudar este fin de semana.
Fran, ha sido un año muy convulso este de tu debut en Primera División, primero por la salida del Rayo, después por la llegada al Celta y quizá la temporada que no ha sido la esperada con 3 técnicos, la última la llegada de Fran Escribá, empezaste a jugar mucho, ahora juegas menos con Fran, no sé, un año muy complicado donde has tenido absolutamente de todo, ¿no?
Sí, bueno, pero estos años sirven para aprender, para hacerte más fuerte como persona y como futbolista y bueno, lo que tienes que coger cada año es aprender muchísimo. Contra más pase estas cosas, antes aprenderé. Y bueno, yo creo que este mundo es así, que hay años que se dan malos. Y bueno, yo creo que hay que pasarlos, estar el equipo junto y individualmente hay que aprender. Y bueno, yo me quedo con las cosas buenas de este año y bueno, y las malas ya he aprendido cómo a manejarlas.
¿Qué es lo que has aprendido?
Bueno, he aprendido a estar más tranquilo. Yo antes, por ejemplo, cuando... Voy a poner el ejemplo de que yo ahora estoy jugando menos.
Sí.
yo ahora pues lo veo de otra forma. Si yo creo que si es por bien del equipo que yo no esté jugando, que esté jugando otro compañero que lo mismo está mejor que yo, es por el bien del equipo, y yo creo que en estas circunstancias no hay que enfadarse, no hay que reprocharse, no hay que hacer nada. O sea, tienes que arrimar el hombro, trabajar para que tu compañero mejore y tú mejores, y así el equipo salga adelante.
Eso dice mucho de ti, Fran, porque tienes solo 20 años, ¿eh? Y hablas como un auténtico veterano.
Sí, bueno, pero yo creo que es por la gente que tiene alrededor, por la gente que tiene desde pequeño, y yo creo que me han inculcado buenos valores, y bueno, yo creo que ahora como que he madurado desde que he llegado a Vigo y veo la vida de otra forma.
Ya no te rayas tanto con esas cosas. No sé si te sigues rayando mucho con el tema de lo del Rayo Vallecano.
No, la verdad que no. La gente, la verdad, puede opinar lo que sea. Uh-huh. Yo sé que cualquiera que estuviese en mi situación lo hubiera hecho. Yo amo mucho el Rayo, ya lo dije hace tiempo, y bueno, yo creo que son circunstancias que pasan en la vida, son trenes que tienes que tomar y son avances que tienes que tomar en tu carrera profesional. Yo creo que cualquier persona lo haría y bueno, yo no quería dejar de pasar esta oportunidad. Aparte dejé al equipo en primera división, que era el objetivo, que era lo que buscábamos todos, y bueno, tampoco entiendo que se me machaque tanto habiendo dejado al equipo en primera.
El día que fuiste a Vallecas, en la jornada 19 creo que fue, hace ya unos cuantos partidos, ¿lo pasaste mal? ¿También has pasado página de aquel día?
Sí, bueno, la verdad, a ver, yo lo pasé mal por el simple hecho de ver que la plantilla del Rayo estaba toda conmigo, o casi toda, que me abrazaron y claro, un abrazo de ellos pues me vino un poco abajo. Pero bueno, la opinión de la gente es respetable, cada uno puede decir lo que quiera y bueno, yo me quedo con que el vestuario de allí está conmigo, tengo buenos amigos y nada más.
¿Sigues mensajeándote con alguno de ellos?
Sí, con algunos sí. Sobre todo que por la Play y tal, pues...
Sí, claro, porque ahora como se habla, ¿no? Con la Play también se habla...
Claro, ya todo avanza mucho y ahora con la Play como si estuvieras hablando por teléfono.
Sí, es lo que dicen mis hijos. Yo ya no salgo a la calle, si ya hablo por la Play, ¿no?
Claro, pero bueno, hay a veces que eso es peor.
Bueno, ¿y qué te cuentan de lo de la salida de Michel, la vuelta de Gémez? ¿Cómo lo están viviendo y o qué opinión te merece a ti también ese cambio que han tenido que tomar en Vallecas?
Bueno, para mi gusto, a mí me da mucha pena que Michel haya sido destituido. Yo creo que estaba haciendo un buen trabajo, lo único que el equipo pues en jugada determinada encajaba muchos goles, pero bueno, para mí Michel es un referente como entrenador y la verdad que me gusta mucho su forma de trabajar.
Uh-huh. Con Gémez también coincidiste, ¿no?
Con Gémez estuve entrenando de 5 días o 4 y la verdad que esos entrenamientos me gustaban bastante.
Supongo que tienes anotado en el calendario la última jornada de Liga, jornada 38, en Balaídos, un Celta-Rayo Vallecano para acabar. Esperemos o firmamos que estéis los dos salvados.
Yo espero que sí. Por lo menos nosotros, que ya las últimas jornadas estemos tranquilos y estemos fuera del descenso. Luego ya el Rayo espero que esté fuera y nos salvemos los dos y todos felices.
Eso
es lo que más deseo.
Si acaso a Fran, al míster, le dices que ese no te importa no jugarlo, a lo mejor.
A ver, si el Rayo se está jugando mucho, lo pensaría. No, pero la verdad que me gustaría jugar. Esos partidos siempre son especiales y la verdad que me gustaría.
Uh-huh. A pesar de tu juventud, como decimos, solo 20 años recién cumplidos, la verdad es que da gusto escucharte, Fran. No es la primera vez que vives una situación como la que se está viviendo este año en el Celta, ¿no? Porque ya te tocó en el Rayo, creo, la temporada que casi se va el equipo a Segunda B, ¿no?
Sí, bueno, es otra situación parecida. Lo único que aquí te estás jugando bajar a Segunda y no a Segunda B. Uh-huh. Yo creo que bajar a Segunda B era peor que bajar a Segunda. Pero bueno, el mensaje siempre es el mismo cuando estás en estas situaciones. Yo creo que el mensaje es estar unidos, todo es arrimar el hombro y que el equipo se salve. También tenemos muchas personas detrás que sufren por nosotros, muchos trabajadores del club que su sueldo puede bajar al bajar a Segunda, puede haber despidos como hay en muchos equipos y bueno, nosotros no queremos que eso pase. Uh-huh. Aparte, nuestras familias también sufren cuando nos ven a nosotros día a día a trabajar, que llegamos a casa deprimidos, que vamos en descenso. Yo creo que que también esa gente, yo creo que una alegría tampoco le viene mal.
Bueno.
Yo creo que hay que estar juntitos y todo el mundo trabajar por ello para que todo el mundo esté feliz.
Eso es un gran mensaje y además así se te ve también en las redes sociales cuando te toca jugar menos como ahora con Fran, pues que siempre estás apoyando a tu equipo. Pues Fran, que ha sido un placer que compartas con nosotros estos minutitos de radio aquí en Onda Madrid, que te seguimos, queriendo mucho. Y bueno, pues que te deseo lo mejor en lo que os resta de temporada, aunque ya sabes que aquí tenemos que tirar un poquito por el Atlético de Madrid el sábado.
Muchas gracias. Pero bueno, el Atleti ya va segundo, ¿eh?
ya tiene bastante.
Por el Celta.
Gracias, Fran. Un abrazo fuerte.
Otro. Hasta luego.
Buena música que nos pone nuestra realizadora técnica Lourdes Mercado. Por cierto, que os hemos preguntado también en redes sociales, arroba el partido de la una, si os parecía injusta esa sanción a Diego Costa. Y la verdad es que está ahí 51, 49, 49, 51, fluctuando todo el rato. Al 50% os parece que es injusta, al 50% os parece que no lo es. Para que veáis que para gustos y opiniones, colores. Hablamos también del Real Madrid, que bueno, pues como os decíamos en la presentación de este programa, ayer con dos nombres propios, sobre todo centrados en un partido de la Europa League, que no fue otro que el Benfica Eintracht de Frankfurt, que ganó el Benfica con mucha superioridad, pero que hubo dos nombres que suenan en la agenda del Real Madrid, especialmente la del serbio Jovic. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Es así, uno de los dos nombres, Jovic, del que hablas, ya se puso en su día el Real Madrid en contacto con su agente, con Ramadani. Este agente, este representante, es el mismo agente que el que tiene el jugador de la Juventus, Pjanic, el futbolista que puede interesar también para el centro del campo para el Real Madrid. En su día se habló incluso de los dos jugadores, tanto de Pjanic como de Luka Jovic. En ese momento, el agente era muy claro con el Real Madrid, le dijo al equipo blanco que tenía un preacuerdo verbal con el Fútbol Club Barcelona y que por lo tanto estaba dificultada, era difícil que acabara jugando en el Real Madrid. Lo que pasa, nos hemos enterado un poquito más adelante que el jugador quiere jugar en el Real Madrid y el agente, bueno, pues la operación le saldría un poquito más económica al Real Madrid que no al Barcelona en este sentido y por lo tanto el agente cobraría menos dinero en la operación para llevar al futbolista al Real Madrid. Por eso puede ser uno de los hándicaps de cara al futuro. Además, el padre del futbolista ha reconocido en varios medios alemanes, él juega en el Eintracht de Frankfurt, que el futbolista de momento debería seguir en Alemania una temporada más, porque si viene al Real Madrid va a ser para ser un delantero segundón detrás de Benzema. Uh-huh. Es la idea que lleva el Real Madrid y por lo tanto no va a pagar más de 50 millones de euros por él. Recordaréis que en el mercado de invierno el Real Madrid buscaba un delantero centro, se fijó en Piatek, el futbolista que estaba en el Génova, no llegaron a un acuerdo porque el Génova al final se lo vendió al Milán, que daba más dinero que el Real Madrid, prácticamente 10 millones más, pero el Madrid no quería pagar más porque Benzema es su primera opción en el ataque. Bueno, pues el jugador cuesta 70 millones de euros, el Madrid más de 50 no va a dar, por lo tanto, de momento hay diferencias en la operación.
Y ese preacuerdo que tiene con el Barcelona y además que su agente pues también quiere colocarle en Can Barça. Ayer marcó el empate a 1 para el conjunto del Eintracht, ayer en ese partido de la Europa League, y también destacó Joao Félix con 3 goles, una asistencia, un jovencísimo portugués de 19 años. Dicen que ayer había agentes del Real Madrid viendo a los dos futbolistas.
Vaya jugador, Joao Félix. Es verdad, no hemos confirmado oficialmente que el Real Madrid estuviera ayer en Portugal viendo este partido entre el Benfica y el Eintracht de Frankfurt. Estábamos en ello, pero todavía no hemos confirmado oficialmente que fuera así. Por lo tanto, bueno, pues habrá que fiarse de lo que dicen los compañeros y en este caso aseguran que había emisarios blancos viendo el partido y a estos dos futbolistas, sobre todo a Jovic. Pero, claro, Joao Félix saltó las alarmas porque hizo un partidazo, marcó 3 goles, una asistencia. Al final, evidentemente, pues está en la agenda del Real Madrid, ya lo estaba hace tiempo, pero ahora a lo mejor empieza a haber negociaciones. De momento no lo ha sabido.
Alumbró a Europa y deslumbró a Europa, mejor dicho, el portugués en el día de ayer. Más muestras de cariño de Eden Hazard cada vez más cerca.
Bueno, este es un jugador que sabemos desde el día 5 de diciembre de 2018, lo viene contando esta casa, Radio Televisión Madrid, tanto entre Madrid como Onda Madrid, que tiene un acuerdo con el Real Madrid, que el acuerdo con el Chelsea es total, que va a jugar en el Real Madrid el próximo verano y que Eden Hazard no para hacer guiños al equipo blanco. Y la última ha sido en su propia página web, en la del Chelsea.
En la del Chelsea, no la del futbolista. Es lo que sorprende, que sea en la propia página del Chelsea, donde muestra el cariño en este caso por Zidane.
Sí, le han preguntado quién era su ídolo de pequeño y Hazard lo tiene muy claro.
Cuando eras joven, ¿quiénes eran tus ídolos?
Zidane.
Cuando comencé a ver fútbol, la verdad es que veía más fútbol francés que belga. ¿Por qué? No lo sé, pero sí. Siempre Zidane.
Bueno, pues nada. Le recibirán seguro con los brazos abiertos y también Zinedine Zidane. ¿Jugó ayer Rodrigo en Brasil?
Jugó, lo hizo con su equipo, el Santos, en la Copa de Brasil. Ganó 3-0 remontando el partido el Santos porque perdía la eliminatoria 0-1. Y golazo, espectacular. Quien no lo haya visto, que lo mire. Golazo de volea de Rodrigo, al seguidor madridista le va a encantar.
Recomendación de Diego García para nuestros oyentes. Última hora deportiva, nuevo entrenamiento, semana larguísima. 8 días sin competir. Yo no sé hace cuántos años el Real Madrid llevaba tanto tiempo sin competir en 8 días.
Se va a hacer larga la temporada para el Real Madrid. Ya se está haciendo esta semana. Bueno, entrenamiento en Valdebebas. No se ha podido asistir al entrenamiento, como es habitual en los entrenamientos del Real Madrid. Bajas seguras para el partido. Vinicius y Courtois siguen sin estar al ritmo del equipo. Llorente podría volver al conjunto blanco. Y la duda es Mariano. Tiene una contractura muscular. Vamos a ver si llega o no al partido del próximo lunes. De momento todavía estamos a viernes. Por lo tanto, el lunes podría jugar en Butarque. Además, no hay que viajar porque el equipo juega aquí en Leganés. Así que veremos a ver si acaba estando Mariano disponible para Zinedine Zidane.
¿Y el regreso de Llorente y del Leganés qué podemos contar del rival del lunes, del Real Madrid?
Bueno, pues el Leganés tiene hoy nueva sesión de trabajo. La gran noticia es que en Siri, el futbolista marroquí, ya está prácticamente disponible para Pellegrino. Se ha ejercitado con el resto del grupo. Joder. Todavía no sabemos si Pellegrino va a poder o no contar con él. Recordamos,
práctica noticia.
Sí, recordamos que se lesionó el pasado 26 de marzo con su selección y que en principio parecía que era una lesión grave, que iba a estar toda la temporada en el dique seco. Pues bueno, ya ha regresado a los entrenamientos. Dudas, la de Omeruo y la de Recio. Ambos tienen molestias y la baja segura de Szymanowski y Óscar Rodríguez. Mira, ayer se produjo una circunstancia. Jovic, el jugador que sigue el Real Madrid y con el que ha negociado con Ramadani, pertenece al Benfica. Ayer jugó y marcó.
Sí.
No hay cláusula del miedo. Bueno, Óscar Rodríguez no puede jugar. Lunin tampoco. El lunes contra el Real Madrid por la cláusula del miedo.
Bueno. Gracias, Diego. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo, Laura.
El partido de la una en Onda Madrid. Está la semana de la moda. La Semana Santa. Y ahora, la semana crossover y sub de Ford. Vende el 8 al 17 de abril a Ford y llévate uno de los 500 crossovers y subs con condiciones y precios únicos. Por ejemplo, un Ford Kuga ST Line por 6 euros al día y con recompra garantizada. Entrada 7.839 euros, comisión de apertura 536,43 euros, 48 cuotas de 180 euros al mes, cuota final 11.505 euros, 9,31% TAE, financiación de FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 6, abrimos la jornada en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. Además, en segunda, Rayo Majadahonda, Tenerife.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, y el domingo juegan el Rayo Vallecano y el Getafe. El Rayo lo hace en San Mamés, en el partido de las 2 de la tarde, el horario tupper o el horario bermú, el horario peculiar. Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano y el a las 12 del mediodía, bastante más habitual, el Getafe va a jugar en Valladolid ante el conjunto de Valladolid en Zorrilla, quería decir. Hoy ha habido comparecencia del técnico azulón, José Bordalás. Allí ha estado Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Y no sé si anda mosqueado Bordalás o no, porque Ángel Torres, cada vez que le pregunte, dice que va a jugar en la Champions. Y sí, Bordalás ahí poniendo el freno de mano siempre.
Sí, no le gusta demasiado, pero bueno, también comprende la lógica ilusión que tiene el presidente y toda la afición, ¿no?, por estar en esos puestos. La verdad es que el Getafe no está sufriendo ese mal de alturas que muchos le presumían tras llegar a la cuarta posición. Pues ya son 7 jornadas en esa posición. Quieren seguir ahí una más. El próximo paso sería ganar al Valladolid, un partido que a priori, viendo la clasificación, podríamos decir que es fácil, que el Valladolid está jugándose el descenso, pero que muchos consideran un partido trampa. Desde luego Bordalás no quiere ningún tipo de confianzas y la posición en la liga para él no le dice nada.
La clasificación a mí no me dice absolutamente nada, mis jugadores tampoco, somos conscientes de lo que es el fútbol y de las dificultades que vamos a tener el domingo, lógicamente, porque enfrente tenemos un gran equipo que se está jugando el descenso y va a ser un partido completamente muy, muy complicado.
Lógicamente quieren ganar, es importante porque la siguiente semana llega el Sevilla y aunque sea de perogrullo, lógicamente quieren llegar a ese partido por delante en la clasificación. Por tanto, el partido ese del Sevilla puede ser el clave para llegar a la Champions. Desde luego, para Bordalás, claves, no hay ningún partido.
Aquí no hay partidos clave, aquí el inmediato es el partido clave. Yo no, como he dicho antes a un compañero, yo no pienso en el partido de la próxima semana, ni el siguiente, ni en el calendario que nos queda. Lo sabemos, todos lo sabemos, es evidente, pero de nada sirve pensar en el partido siguiente si tienes uno ahora mismo, que es importantísimo, que hay 3 puntos igualmente en juego, y que va a ser muy complicado, muy difícil.
Va a ser un partido también especial, ayer lo hablábamos, lo decía el propio Jaime Mata, regresa a Valladolid, aunque ya lo hizo en Copa, pero ahora lo va a hacer en Liga, y también partido pues que va a tener una motivación extra para un jugador rival, Sergi Guardiola, que ya sabes que estuvo hasta los primeros meses en el Getafe. Bordalás no le dio pues minutos, se fue en busca de esos minutos a Valladolid, y tendrá ganas de demostrar mañana que Bordalás se equivocó. Van a estar acompañado el Getafe por unos 1.000 aficionados, va a ser el desplazamiento más masivo de la afición azulona en toda la temporada, y que Bordalás va a poder contar con su 11 gala, a excepción del uruguayo Cabrera, que está lesionado. Laura.
Gracias, Nacho, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. 46 minutos sobre la 1 de la tarde, ahí está la música para ilustrarnos la segunda división. Amor, no hay
problema, no. DJ Guasu. Ahora puedo
regalar. Una segunda división que se abre mañana con el partido Rayo Majadahonda Tenerife en el Cerro del Espino. Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. A las 8:30 los majariegos reciben al Tenerife en el Cerro del Espino con la idea de continuar la gran racha en la que están metidos. Ni una sola derrota en los últimos 3 partidos, buenas sensaciones y sobre todo muchos goles. 8 en las últimas 3 citas ligueras. En la clasificación van decimocuartos con 40 puntos. Y en cuanto a las bajas, Carlitos sufre una rotura fibrilar en el tríceps sural que le dejará al menos 2 semanas de baja. Y buenas noticias para Óscar Valentín, que tuvo que retirarse en el partido anterior por una sobrecarga muscular, pero estará recuperado e Iriondo podrá contar con él ante el Tenerife.
Y con el Tenerife viene Luis Milla, Millita para nosotros, que le hemos visto crecer en los campos de Madrid y que regresa a casa literalmente. Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Es literal, ¿a cuánto está tu casa o la casa de tus padres del Cerro del Espino de Majadahonda?
Pues 1 kilómetro, probablemente 3 minutos en coche.
3 minutos en coche y seguramente lo habrás hecho andando alguna vez, ¿no?
Sí, más de una vez.
Más de una vez porque también jugaste en el Rayo Majadahonda.
Sí, además en el campo de abajo, así que un poquito más cerca de casa aún. Y bueno, te puedes imaginar todas las veces que iba a entrenar ahí cerca de casa, todo el tiempo que he pasado por la zona de Majadahonda. Así que bueno, pues mi casa y con muchas ganas de volver.
¿Con cuántos años estuviste por allí en la categoría de cadete,
pues,
puede ser?
Yo me acuerdo, yo creo que con 13, 14, yo creo que empecé a jugar en el cadete y en el cadete de Majadahonda y hasta la División de Honor, hasta que me marché al Atleti, que tampoco cambié mucho porque cambié de la acera de abajo a la de arriba y nada, pero bueno, hasta los más o menos de los 14 a los 16 años.
Subiste un pelín en el escalafón, ¿no?
Sí, bueno, para mí era un paso importante también estar en el Atleti y bueno, la verdad que me sentí muy bien cuando estuve en Majadahonda y la verdad que guardo un recuerdo muy bonito del club, ¿no?
Si mis datos no me fallan, que me he estado documentando, creo que coincidiste con Pedro Calvo en aquella época.
Sí, pues mira, Pedro Calvo en aquella época estaba en el División de Honor y yo era cadete A y ya en su momento me subí a jugar en algún partido de Copa Federación en su momento. Yo creo que fue un poco el que, bueno, creo no, fue un poco el que apostó por mí en el Rayo Majadahonda, el que vio algo que otros no vieron y bueno, la verdad que estoy agradecido por cómo me trató, por cómo me ayudó a crecer en el fútbol y bueno, con muchas ganas de verle, que encima le debo una camiseta, sí. así que ya mañana se la daré.
Bueno, pues mañana seguro que se la ves porque Pedro Calvo, por el que no lo sepa, pues sigue ahí, ha estado de segundo con Antonio Iriondo unos cuantos años, ahora en la dirección deportiva también del club. Bueno, pues nada, vuelves a casa, pero recuerda que juegas con el Tenerife.
Sí, y jugamos un partido que para nosotros...
Y os jugáis mucho, eso es.
Sí, la verdad que bueno, estamos los dos ahí en la zona de abajo, así que es verdad que yo creo que ellos han cogido un poquito de aire después de dos victorias seguidas, y la verdad que están haciendo un fútbol espectacular, una temporada increíble, porque tiene mucho mérito venir de donde vienen y estar haciéndolo tan bien. Y bueno, para nosotros pues un partido importantísimo y un partido vital, porque queremos salir lo más pronto posible de esa zona y bueno, para nosotros el partido de mañana va a ser un partido casi como una final o una final, ¿no?
Uh-huh. Porque todo lo contrario a lo que estamos hablando del Rayo Majadahonda es lo que le está pasando al Tenerife. Quizá no está acostumbrado a estar donde está en segunda división ahora mismo, a 4 puntos del descenso. No sé cómo estáis manejando esa situación, Luis.
Bueno, yo creo que al final las expectativas a principio de año eran muy, muy grandes. Yo creo que al ser una categoría tan igualada, pues no todos, bueno, casi todos los equipos no cumplen los objetivos, porque la gran mayoría tienen como objetivo estar en playoff y cuando esos equipos que aspiran a estar arriba pues se encuentran en la situación en la que nos encontramos nosotros, pues es difícil de asumir, pero bueno, esta es la realidad que llevamos teniendo durante toda la temporada y bueno, como te digo, para nosotros los nueve partidos que nos quedan son vitales. Tenemos que salir cuanto antes de esa zona de abajo porque necesitamos vernos un poquito tranquilos, que no nos hemos visto así durante todo el año, ¿no?
Hace poco he leído una entrevista a tu padre que le preguntaban precisamente por la situación del Tenerife y cómo te estaba viendo y él decía que lo que le falta al Tenerife es gol. ¿Estás de acuerdo con él?
Bueno, sí que es verdad que somos un equipo que creo que genera mucho juego, que tiramos mucho a la portería contraria, pero sí que es verdad que no estamos teniendo acierto ni los de la parte media del equipo que pueda llegar o los delanteros, los extremos, no estamos teniendo ese acierto que se esperaba durante todo el año y es algo que nos está costando durante todo el año, como te digo, pero sí que es verdad que bueno, que si eso no, en eso no estás acertado, tienes que ser más sólido defensivamente y tampoco lo hemos conseguido ser, por lo tanto, pues bueno, yo creo que es un tema de que en las áreas no estamos siendo lo contundentes que tenemos que ser y para no sufrir en esta categoría lo tienes que ser, sobre todo en la tuya. Entonces, pues a partir de ahí creo que es un punto en el que tenemos que mejorar en estos 9 partidos que nos quedan, ¿no?
Hablas de la igualdad de la categoría, siempre en segunda hablamos de empates, pero es que vosotros no es que seáis el rey del empate, sois el emperador del empate. 16 igualadas, 8 en casa y 8 fuera. Se dice pronto.
Sí, la realidad es que sí, hemos empatado mucho, sobre todo sorprende que hemos empatado mucho en casa, que cuando yo siempre digo que cuando llegué a la isla el año pasado, pues me di cuenta de que el Heliodoro era un campo en el que los rivales tenían muy complicado sumar algún punto, que nos sentíamos muy fuertes y este año no lo estamos consiguiendo y sumado a que fuera de casa no hemos ganado ni un partido, pues hace que bueno, que hayamos empatado fuera de casa y que en casa no hayamos conseguido los puntos que probablemente en muchas ocasiones hemos merecido, pero que no hemos conseguido por lo que te digo de la contundencia en las áreas. Entonces, pues bueno, ya sabes que en el fútbol hay que sumar de 3 en 3, que de poco te vale sumar de a uno, pero sí que es verdad que, bueno, fuera de casa sobre todo, un punto sí que te puede venir bien, pero bueno, no estamos consiguiendo tener esa regularidad de resultados este año durante todo el año, ¿no?
Que me dice Arantxa que he echado mal la cuenta. 8 y 8, 16. 8 en casa y 8 fuera. Y justo sí, también son 16 los que han empatado Las Palmas, que dentro de poquito os veis en el derbi, ¿no?
Sí, bueno, al final el partido del derbi es un partido muy especial para los canarios, por cómo se vive aquí el fútbol, y bueno, pues la verdad que será un partido increíble, ya lo fue el de ida, y bueno, por lo que me dicen en el Heliodoro se vive de forma especial, así que, bueno, esperando que llegue ese partido, pero como te digo, ahora mismo tenemos tres partidos por delante, creo que para nosotros son vitales y no podemos pensar en lo que pueda pasar en el derbi.
¿Se asemeja a un Madrid-Atleti, por ejemplo, por lo que viviste en Las Palmas?
Bueno, yo creo que sí, y yo creo que fue un poquito descafeinado por la situación de los dos equipos, pero sí que es verdad que en la situación en la que estamos ahora nos vamos a jugar la vida, por lo tanto se va a vivir un ambiente increíble, y como te digo, al final cómo se vive el fútbol aquí es increíble, y el partido, el ambiente va a ser brutal, seguro.
Bueno, voy terminando. En lo deportivo, sufriendo un poquito más quizá de lo esperado en esta experiencia, ¿cómo te trata allí la vida en Tenerife? Porque estás muy lejos de casa, aquí no coges el coche y te plantas aquí en casa de mamá y papá, ¿no?
Bueno, la realidad es que sí que estás muy lejos, pero desde el primer día que llegué me he sentido muy bien, la verdad que me han acogido espectacular, la gente, me siento muy valorado, que eso es lo principal para un futbolista, y bueno, sí que es verdad que bueno, en lo colectivo no hemos conseguido los resultados que se esperaban, y por esa parte pues se sufre, y la verdad para una persona que, como yo, que vivo mucho el fútbol, pues como te digo, se sufre y se pasa mal, pero sí que es verdad que desde que llegué me he sentido muy bien y me he acoplado muy bien aquí a la isla, así que estoy feliz y contento de estar aquí.
¿Sigues mirando los resultados del Fuenlabrada?
Sí, día tras día, y además los intento ver cada vez que puedo por la tele o por el Facebook cuando nos retransmiten, y bueno, la verdad que ahora van como un tiro y ojalá que puedan conseguir ese primer puesto que el año pasado se les escapó al final, y que puedan subir, porque sería increíble para el club, para la ciudad y sobre todo para la gente que está ahí trabajando durante años. Se lo merecen, ¿no?
Sí, es que es así. La gente que os habéis criado aquí, pues seguís viendo lo que hacen vuestros equipos siempre. Sí. Que para eso, bueno, pues habéis mamado mucho de ellos también y habéis crecido como futbolistas. Sí. Pues Luis, te deseo mucha suerte, no para mañana, porque ya sabes que aquí tenemos que ir con el Rayo Majadahonda, pero que el Tenerife vaya para arriba y tú con ellos también.
Bueno, muchas gracias. Ojalá que los dos nos podamos salvar.
Venga, un beso fuerte.
Vale, un beso. Chao.
Además, el Alcorcón va a jugar el domingo en la Romareda ante el Zaragoza con la baja de Esteban Burgos, baja por acumulación de amarillas. Y en territorio MAD, pues el Fuenlabrada, el ex equipo de Luis Milla, que defiende el liderato el domingo a las 12 ante el Valladolid B, y tendremos como partido destacado por la otra y, por supuesto, por Madrid al tanto, el San Sebastián de los Reyes, Las Palmas Atlético B. Conexión con el jefe de Madrid al tanto, José Luis Poblador, buenas tardes.
Un saludo muy especial.
Buenas tardes, que no te hemos oído.
Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial.
Muy especial. ¿Qué nos espera el domingo en Madrid al tanto, José?
Bueno, pues mira, de momento la razón de un programa como Madrid al tanto, porque abriremos con una sorpresa que tú conoces bien, porque además es un oyente que también te recuerda muchísimo y que, bueno, creo que bueno, será algo muy especial para todo Madrid al tanto, porque para oyentes como Javi se hace ese programa, especialmente para todos, pero de forma muy especial para Javi. No voy a desvelar ahora la historia, pero yo recomendaría a todos los oyentes de Madrid al tanto que a las 11:05 más o menos no se perdieran al protagonista que va a abrir el programa el domingo.
Como oyentes como Javi, seguimos, o por oyentes como él, seguimos aquí con toda la ilusión renovada. Son chutes de moral que nos dan, ¿eh?
Sí, porque al final, Laura, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que Madrid al tanto era el soniquete del domingo. Hay mucha gente que lo escucha porque está interesada, lógicamente, en la información que damos, información de el deporte modesto, del polideportivo, del fútbol de toda la vida, ¿no? Pero al final es el soniquete del domingo porque para muchas personas no solo informamos, sino que somos su compañía, ¿no? Su forma de pasar el domingo por la mañana de forma especial y muchas veces de forma emocionada, ¿no? Pues porque son diferentes al resto de oyentes, ¿no? Entonces creo que, bueno, simplemente escuchar a Javi ya da sentido al trabajo que hacemos durante toda la semana, pero especialmente durante las 4 horas del domingo, porque es un soniquete tremendamente especial para muchas personas.
¿Qué hashtag tenemos este domingo?
Todavía no lo hemos pensado, eso es lo último que pensamos.
Vale.
Estamos ahora en la Junta Directiva de Madrid al Tanto, se reúne, debate, y algunas veces durante bastantes horas, no te creas. Hombre, quedaría muy mal que fuera requetequetequetequetemad, porque será un domingo más que lleguemos hasta las 4 de la tarde.
Claro, tenéis horario tupper. con el Rayo.
Oye, claro, bueno, viene bien, ¿eh? No pasa nada porque ya sabes que paga Tebas la comida, entonces, bueno, pues nos pondremos las botas, ¿no? Un programa muy especial porque tú has comentado lo bonito que está...
Me queda un minuto y medio, ¿eh?
Sí, no, grupo, pues mira, te lo resumo fácilmente. Grupo primero de Segunda División B, bueno, pues pelea por lo más, ¿no?, que es estar en el playoff. En el resto de categorías, especialmente en la tercera, domingo precioso para la permanencia, ¿no? Y luego, bueno, estaremos también en tres partidos de regional preferente, donde se juegan también el ascenso a tercera, tendremos baloncesto, tendremos fútbol profesional, es decir, que va a ser un programa bastante completo.
Gracias, José, te escuchamos el domingo desde las 11:05.
Un beso.
Hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Escuchamos a la capitana de Estudiantes, Aitana Cuevas, mañana finalísima contra el Leganés, estuvo Andrés con ella. Y hace este llamamiento para que mañana vaya a ver todo el mundo a las chicas de Estudiantes que se juegan el ascenso a primera.
Es un fin de semana para que todas las personas que sienten los colores y el club se acerquen tanto sábado y domingo a animarnos, a estar apoyando.
Voy, ¿vale?
El sábado a las chicas a las 7 y el domingo a los chicos a las 7:30.
Empezáis vosotras el sábado jugando, partido fundamental contra el Leganés, último partido antes de que se cierre esta fase regular. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo afrontáis? ¿Es posible la victoria?
Sí, por supuesto que es posible.
Pues mañana todo el mundo a ver a las chicas de Estudiantes a la serie final. Además, jornada TV, el domingo, Estudiantes Breogán, Real Madrid, Obradoiro y Fuenlabrada, Gran Canaria. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Gracias por su atención. Muy buenas tardes.